This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
What does Colgate mean by live life to the brightest? Could it be a rich glass of red sipped inside a Parisian cafe on a snowy night when my gaze is met by a tall, mysterious... I mean, brushing is directed with Colgate Optic White Pro Series Toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days, so you can live life to the brightest and finish that glass without worrying about teeth stains. Colgate Optic White. Find it at all major retailers.
Cada uno de los episodios de En Defensa Propia para mí son un regalo. Y este episodio de hoy es un doble regalo, porque converso con una amiga a la cual admiro desde que la escuché en la radio. Fue una de las primeras voces femeninas en la radio juvenil en Venezuela que resaltaba por su verbo inteligente, sensible y glamoroso. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y mi invitada es Carla Tofano, que para mí siempre fue un referente de lo posible en los medios de comunicación, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, porque sin duda se convirtió en una de las voces más relevantes del periodismo cultural y con quien tuve la suerte de trabajar unos años más tarde. Carla es periodista, locutora, escritora, columnista y productora. Y como muchos venezolanos, se fue del país buscando oportunidades. El Reino Unido fue el destino que eligió junto a su familia para comenzar una nueva vida. Claro, allí fue que comenzó su camino de desconexión y reconexión con ella misma. Les digo que esta conversación va a sobrar la honestidad, porque hablamos de las cicatrices que le han dejado estos años, de la humildad de desprenderse de lo que uno ya no es, pero también de la felicidad de renacer y de reencontrarse con ella misma. Su autodescubrimiento y transformación vino a partir de ser modelo de arte. Carla me cuenta que estar parada tantas horas modelando, sin moverse y sin ropa, le dio el poder de meditar mientras trabajaba, de ir hacia adentro, de escucharse, de reconciliarse con su cuerpo, sus deseos y de vivir el presente para poder reconstruirse. La reinvención llegó a ella para liberarse y para darse cuenta que es una mujer fuerte. Ya lo voy a dejar con esta conversación que está llena de reflexiones y Carla tiene una historia increíble y yo sé que muchos se pueden reflejar en ella. Pero antes los quiero invitar a mi nueva página web, que es endefensapropia.com. Ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el podcast, todos los episodios, toda la información. Ahí pueden suscribirse a mi newsletter para que todos los domingos les llegue un correo de mi parte con información, con recomendaciones, con reflexiones. Y también se pueden suscribir a la comunidad de En Defensa Propia, que ya está creciendo poquito a poco, se va uniendo más gente. Todo eso en endefensapropia.com. Bueno, ahora sí, aquí les dejo a Carla Tofano, una mujer con anhelos e ilusiones, que no se abandona y que está lista para dar la pelea por ella misma. En Defensa Propia. Bienvenida Carla Tofano a En Defensa Propia.
Gracias.
Me no emociona. Sabes la emoción. Sí. A mí también. Y además, Carla,
que te he seguido los pasos desde que comenzaste con tu podcast, desde el episodio número uno, esa soy yo, lo juro.
Qué bella, Carlita. Además, qué bueno, hay un cariño mutuo y un respeto y admiración, un respeto y una admiración mutua. Mira, Carlita, pero ven acá, ¿tú te acuerdas cuando yo tuve un intento de hacer un podcast que también tenía el mismo nombre con Ana María Simón? Y tú fuiste una de las primeras invitadas.
Me acuerdo perfectamente, por eso me ha costado tanto no haber estado allí desde el principio otra vez, porque para mí era, pero tú sabes que la vida está llena de lecciones en relación al timing. Total. Y esa entrevista nosotros la hicimos en un momento en el que yo tenía mucho que contar en relación a todo lo que había cambiado en mi vida y mi profesión. Pero ahora tengo muchas más cosas que contar, entonces es como que tú dices, menos mal que aquel episodio no salió, menos mal.
Mira, sí, yo siento, bueno, qué bueno que se hicieron esos episodios, que era un concepto distinto, para aprender muchas cosas y poder hacer este también de otras, o sea, esos
productos, digamos, esas experiencias fallidas siempre son como para aprender, para que la segunda sea mejor.
Los ensayos son maravillosos. Exacto.
Y tú estabas en el primer episodio que hicimos esa serie de podcast, que cada episodio trataba de un tema.
Ah, pero
en el que tú estuviste.
Nunca lo vi.
Nunca lo viste, nunca salió, pero está listo para salir. Sí, sí, eso está editado y en algún momento los compartiré, porque son temas que no pasan, tú sabes, no caducan. Y el tuyo específicamente era de la reinvención, Carla. En ese episodio, nosotras hablábamos en la reinvención. Así que bueno, yo estoy segura también que los momentos llegan, sobre todo en este podcast han pasado cosas como que las conversaciones llegan en el momento, las que no se dan, las entiendo, que son las que no se tienen que dar en ese momento, que vendrán después. Así
sí,
que
tú y yo de hecho íbamos a conversar en febrero, y yo tengo que confesar que a mí me hacía una ilusión inmensa, porque iba a ser en persona, y tú estabas en Londres, y era como un reencuentro de todo tipo, no se dio, y yo recuerdo que hasta lloré de la tristeza, y fíjate, también creo que fue por algo. Yo creo mucho en la sabiduría del tiempo. El tiempo es perfecto como es. Lo que pasa es que no nos cuesta muchísimo entender eso.
Aceptarlo, sí. Aceptarlo. Sí, yo estaba haciendo esta gira de stand-up y yo juraba que yo iba a hacer stand-up en 8 ciudades y iba a poder entrevistar en las 8 ciudades. En la segunda me fundí, ya en la segunda ya estaba fundida.
Pero claro, además que la energía en escena que requiere, el nivel de concentración, el nivel de 100% presente, ¿verdad? Yo me imagino que eso.
Yo creo que son más los vuelos, Carlita, ¿sí? que en la noche ese show y en la mañana vuelas a otra ciudad.
Claro,
rápido
todo.
Es bien sacrificado, porque además eran como viajes que sí, de Madrid a Tenerife, y entonces después volver a Barcelona y volver a Madeira, o sea, si yo estaba antes en Tenerife, o sea, fue bien, como unas horas de vuelo ahí innecesarias, pero bueno, cuestiones de logística, igual yo me las vacilo increíblemente en las giras de stand-up comedy.
Oh, qué bueno.
Pero hablemos de ti, Carla, porque no sé, yo creo que hemos pasado como momentos en nuestras vidas, las hemos visto, hemos sido testigos, así como tú dices que has sido testigo de defensa propia, yo también he sido testigo de tu carrera. Yo empecé siendo fan tuya y después terminé siendo amiga, porque bueno, tú fuiste una de las primeras voces irreverentes y que vinieron a hacer presencia femenina en la radio venezolana, y siempre fuiste una referencia para las que queríamos hacer algo, por lo menos alguito, en la radio venezolana. Primero fui fan y después amiga.
Ya tú hacías cosas, y yo recuerdo que la primera vez que tuviste la generosidad de acercarte a mí y decirme un bonito piropo en persona, yo te amé desde ese día, porque en el diablo está en los detalles, y las mujeres nos demostramos a nosotras mismas de qué estamos hechas cuando somos capaces de hacerle un piropo a otra mujer, aunque no la conozcas, aunque sepas que no sabes cómo te va a responder la otra persona. Yo sé que además yo toda la vida tuve, la gente podía tener la percepción de que era un poco más intensa de lo que realmente era. Y me encantó, y desde ese día te amé por siempre, forever and ever.
Tan bella, Carlita. Pero lo cierto es que perdimos contacto, porque bueno, yo me fui de Venezuela, tú te fuiste primero, ¿no? Bueno, sí, tú te fuiste primero, porque tú
me fui primero, y me acuerdo que tú me dijiste, claro, que tú no te podías ir para Miami, te tuviste que ir para Gales. Yo me fui para Gales, que es uno de los países que constituye el Reino Unido, y allí viví 2 años, hasta mudarnos todos los 4, mi ex esposo Edmundo Bracho, mis 2 hijos, Santiago y Marcela y yo, nos fuimos a Londres. Y allí.
Pues, ¿y cuál fue el motivo de Gales? Cuéntanos por qué fue Gales la ciudad, el lugar a donde fueron.
Bueno, en realidad no tuvo nada que ver conmigo, sino que Edmundo, que estaba aplicando. Edmundo, cuando era pequeño, él creció en el Reino Unido, en Londres, porque su papá hizo un posgrado de urbanística, es arquitecto, en Londres. Y para él esa experiencia fue como súper bella, súper importante, de mucho crecimiento, y él, yo creo que él quería hacer lo mismo con su familia. Entonces él en un determinado momento, que yo ni sabía, empezó a aplicar a universidades, y en la Universidad de Cardiff, que es una universidad con muy buena reputación en estudios de periodismo, sobre todo lo que él quería hacer, periodismo internacional, le dieron una beca de familia, imagínate, una beca que es muy difícil ganarse y que, tiene, y que te dan soporte económico, y no solamente eso, sino que puedes ir con tu familia, porque en vez de darte una habitación de estudiante típica, chiquitica, o que tienes que compartir con alguien, te dan como una pequeña casita. Y esa fue la razón. Okay. Yo, a mí me estaba yendo chévere en Caracas, pero las cosas ya venían un poco difíciles con el tema político. Yo siempre había hecho periodismo de entretenimiento, de color, de cosas que no necesariamente tienen que ver con política. Ya yo me estaba sintiendo un poco que mi... Que no había voz para uno, porque entendía perfectamente que el tema más importante, más relevante, sí, y que consumía la atención de todos, por razones obvias, aún es así, era el político. Entonces yo decía, bueno, es como un momento perfecto también para tomar un poco de aire, hacer algo que toda mi vida he querido hacer, que es estudiar inglés en serio. A ver si algún día hablo este fucking idioma.
Dilo, dilo, y, come on, English.
Y dije, chévere, vamos, vamos, vamos a darle. Y yo me fui con ese positivismo que nos caracteriza a los latinos, del cual por lo menos me siento muy digna representante. Yo en un mes hablaba inglés, yo iba a empezar a trabajar en 6 meses, o sea, yo
pero creo que es la actitud del inmigrante, o sea, creo que todos nos fuimos así.
Claro, si no te vas así, ¿cómo te vas, verdad? Tienes que irte con una, desde un parada, desde una perspectiva bien positiva, porque eso es lo que te llena de vigor, y te llena de ansias, y te llena de deseos.
No, porque, y porque en verdad lo crees, Carla, o sea, en verdad claro. Tú crees que tú cuando te vas, vas a conquistar el mundo, o sea, vas a conquistar la ciudad, el sitio donde vas, así como conquistaste en tu propio país. Y bueno, después viene... el darte cuenta que no, todo es...
Después viene la parte en la que te das
el golpe, el lepe,
como el video que publicaste el otro día de la chica que se da con la puerta. Okay, igualito, porque además te das cuenta que tenemos conciencias, valores tan distintos, la gente ni te mira, o sea, es que... Si no te han presentado, no existes. Fue todo muy, muy, muy... Yo venía de un ritmo frenético, 2 hijos, una casa, yo hacía de todo, escribía, hacía radio, hacía televisión, y de pronto me encontré sin vida social, claro, pero a mí todo me parecía una maravillosa fantasía.
Claro, algo nuevo, como que celebrando, como el perrito que llega a una casa nueva, así que va feliz cuando llega.
Todo, el frío me encantaba, claro. La lluvia me encantaba, todo, pero sí fue duro que me tomara tanto tiempo, en el fondo, llenarme de la seguridad que necesitaba para realmente poder hacer algo que con lo que yo me sintiera bien, con lo que me sintiera satisfecha, con lo que me sintiera que estaba haciendo algo útil por la humanidad. Me tomó mucho tiempo. Uh-huh. Y una de las cosas que me pasó fue mudarme a Londres, que empezó un poquito empecé a sentir que, ok, aquí por lo menos...
pasa algo.
Aquí por lo menos, sí, pasan más cosas, y aquí a mí esta ciudad me está pasando, me pasa a mí también, ¿no? Es como que hay exposiciones y hay, bueno, esa es otra cosa, que las ciudades pueden ofrecer millones de alternativas, pero si tú además estás pelando, también es como que,
claro,
pero no, igual no me puedo tomar ni un café, o sea, es muy difícil, y sobre todo a mí, debo reconocer, y no tenía ni idea de que me iba a costar tanto, no expresarme en mi idioma me robó el 80% de la seguridad que yo tenía.
Qué fuerte lo que estás diciendo, Carla.
O sea, yo era lo que hablaba. Yo me di cuenta que yo me apoyaba demasiado. Mi única gran fortaleza, o la que yo veía de mí, porque seguro había otras, pero la que me hacía sentir, sí, vale, seguro, no me importa, y donde esté... soy yo, era lo que yo podía o no decir, o sea, cómo yo interpretaba el mundo. Y cuando hablas un nuevo idioma, imagínate que tienes la mente de una persona de 50 y la motricidad de una de 5. O sea, la capacidad de elaborar prácticamente, entonces aquí y aquí.
Sí. Un error en el sistema.
Sí, hay como un cortocircuito constante, eres como una muñeca, si no, como si no fueras humana.
¿Cómo te sentiste, Carla? ¿Cómo tú viviste esa frustración? Porque sin duda tiene que haber frustración, tiene que haber...
Yo creo que no era tan consciente de todo lo frustrada que estaba, por eso a veces uno habla muy mal de la negación, pero la negación a veces nos ayuda, tú sabes, a salir de una situación incómoda. Creo que estaba muy deprimida, aunque tampoco me diera cuenta del todo, o sea, me daba cuenta que había una parte de mí que no se quería levantar sino hasta las 12 del día, porque no sentía que tuviera nada que contribuir con nada, ni con nadie. Entonces, había una parte de mí todavía muy llena de esperanzas, de deseos, de ilusiones, y otra a la que le estaba pesando mucho todo. Y ahí estábamos entre estas dos partes tratando de llevar el balance. Yo creo que estaba deprimida, creo que estuve deprimida mucho tiempo, creo que estuve... Ay, que se me arraigaron muchísimas inseguridades que ya yo traía y que lo que hicieron fue apoderarse de mí por completo.
¿Sabes? Como por ejemplo, Carlita, ¿cuáles son?
Bueno,
una de ellas.
Inseguridades como no sentirte competente, no sentirte competitiva, ver que alrededor de ti empiezan a surgir nuevas generaciones también para las cuales hacer las cosas que tú haces es diferente y tú sientes que estás allí como tratando de entender y activarte de la mejor manera posible, pero no me estaba funcionando, no me estaba funcionando sobre todo, y estoy 90% segura que era un problema de perspectiva mío. O sea, así como mi perspectiva en Venezuela me ayudó a ser la persona que fui, en Londres esa misma perspectiva sufrió una transformación y yo misma empecé a ser mi peor enemigo. O sea, yo misma empecé a considerar que yo no tenía nada que aportar, que yo no tenía nada que decir, que yo no tenía su... Y por otro lado, tú te tratas de disimularlo, ¿no? Pero todo eso está pasando por dentro y por fuera, bueno, tú lo vas llevando como puedes, pero por dentro. Y lo que me pasó fue que cuando empecé a modelar como modelo de arte...
Ahorita me vas a contar eso porque es donde yo creo
que... Ahí fue cuando yo, no es que entendí nada, es que la locha me cayó ¡pum! De golpe, y cuando tocas piso, o sea, y además te das cuenta, ok, me puedo agarrar de este es mi salvavidas, con esto voy a navegar este océano de desgracias, allí empezaron a ocurrir muchísimas transformaciones y una de ellas fue mi divorcio. Pero imagínate, ese divorcio me dejó prácticamente, además, en la peor situación económica en la que yo he estado en toda mi vida. Entonces, pero, gracias a Dios, cuando tú no tienes opción, la única opción que tienes
es
la
esa.
Estás al 1000%, y eso también me ayudó.
Totalmente, pero óyeme algo, Carla, porque sí. ¿Cómo llegaste tú a esa transformación? Porque lo hablamos. En algún momento dado, ¿cómo descubriste, cómo te dio, qué fue lo que te acercó a curiosear en esto de ser modelo de arte? Y me explicas qué es modelo de arte.
Te cuento, yo estaba tan desesperada que no daba pie con bola y no lograba nada, que yo empecé a trabajar en customer service, porque dije, bueno, es una manera, amo la ropa, me encanta la ropa, puedo meterme a trabajar en tiendas y voy a ser la mujer más feliz del mundo, y voy a hablar con la gente, porque en mi casa, con mi familia, no voy a aprender inglés. O sea, eso lo tenemos clarísimo. O sea, voy a aprender, pero no me voy a sentir ducha, desenvuelta, que
claro,
tengo una propia, no, todo eso me hacía una falta increíble. Entonces dije, el trabajo que sea, y empecé a hacer estos trabajitos así chéveres, pero que yo decía, estoy sobrecalificada. No estaba ningún sobrecalificada, era una arrogante, ignorante, porque cada trabajo tiene su gracia, cada trabajo tiene su arte, y yo no había hecho ese trabajo nunca, yo había hecho otros trabajos.
Carla, porque tú en verdad fuiste, o sea... fuiste, quiero que sea algo que se mantenga en el tiempo, no es que fuiste y ya está. La figura de Carla Tofano siempre fue una mujer que rompió paradigmas, que creó estilos, que fuiste de estas mujeres que tenían la linterna en la mano y fuiste alumbrando camino para muchas, que estábamos en el mundo del periodismo, del entretenimiento, de la radio, y uno se queda, o sea, fuiste eso, y cómo tú estás haciendo customer service, ¿entiendes? Yo entiendo de dónde viene tu pregunta, o sea,
yo quería un poco,
eso que tú llamas arrogancia.
Yo quería un poco demostrarme a mí misma que yo era la persona que tenía esa humildad. Uh-huh. Y sí la tenía, pero por otro lado, esa humildad no es necesaria. Son sacrificios que no son necesarios y que te, al final te llenan de resentimiento y te llenan de celos, de envidia, porque entonces empiezas a entender por qué la gente siente esos sentimientos, porque no están en el lugar donde tienen que estar.
Yo creo que al final es una mala guía. O sea, es no tener guía, Carla, porque si uno supiera para ese momento las cosas que yo sé ahora, o sabes, como que, claro, hubiera primero averiguado mis fortalezas todas como son, y si no estoy en la comunicación, ¿para qué otra cosa soy buena? Pero desde la fortaleza, no desde el que es lo que hay, ¿no?
Sí, no desde bueno, no importa, que sea lo que venga, porque sí, uh-huh. Yo sé que yo tengo ese espíritu, yo sé que yo no soy una tipa que tenga ningún complejo de diva, pero tampoco había por qué llegar a eso, a renegar de mi propia naturaleza, mis propias ilusiones. Yo me formé para trabajar en los medios, yo adoraba la comunicación, pero me salvó el modelaje, porque una amiga un día, que es venezolana italiana, que hacía este trabajo de modelo de arte en Florencia para escuelas de arte, un día me habló del asunto y a mí como que yo dije, ay, eso suena súper bonito, yo quisiera probar. Me dijo, ¿seguro? Le digo, yo sí, a mí me encantaría probar. Como a la semana me dijo, mira, metí la pata, hice doble booking, hay una cosa que no puedo hacer, así que te vas tú. Y yo, ok, dale. Y fue la primera vez que modelé en mi vida. Yo tenía,
ok, pero necesito todo el cuento de la escena, o sea, llegaste, ¿dónde era? Mira, era un salón.
Yo tenía unos nervios, o sea, ¿cómo te explico? Mira, tú me conoces, Erika, porque tú y yo nos conocemos. Yo tengo unos complejos con el cuerpo y los he estado superando, estoy trabajando en eso, estamos muy bien.
Claro, pero que tienes que estar bien.
Ay, uno que si la celulitis, que si el tamaño, que si las cosas, que si... Y yo, a mí no me gustaba nada eso, andar por ahí sin...
En nua.
No, nada, nunca. De hecho, mi hermana se reía porque mi hermana dice que yo desde que soy chiquitica he sido súper pudorosa, que me metía al baño y cerraba la puerta, que salía del cuarto con una toalla.
Mira tú.
Y mi hermana es Sonia Braga, todo lo contrario, ella va desnuda por la vida. Entonces ella se reía de mí. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, no lo podía creer. Pero ¿sabes qué? Yo me sentí súper cómoda, porque hay una parte de mí que es muy histriónica y que es muy interpretativa. Y no tenía que hablar, podía estar presente. O sea, yo sé que yo tengo una presencia que se hace sentir. Y yo podía poner esa presencia ahí, pero callada. Yo no tenía que decir nada. Y podía escuchar todo lo que estaba pasando a mi alrededor y nutrirme como de todas estas cosas mágicas que empezaban a ocurrir. Y el trabajo de modelo de arte es un trabajo que requiere mucha fortaleza física que he descubierto que tengo, que requiere mucha concentración que tengo y de una testarudez, porque tú dices, lo voy a hacer y lo voy a hacer y no importa que me esté muriendo el dolor, faltan 2 segundos y aquí me quedo.
Wow.
O sea, yo descubrí que tenía muchas cualidades, pero además, el estar tantas horas en silencio, Erika, sabes que yo he visto muchos de tus episodios y todo el mundo habla de la meditación, pues, es que la meditación, fue tan meditativa la experiencia que me empecé como a deslastrar de cadenas que yo ni veía, que no me daba cuenta, que hoy en día lo puedo decir porque ya lo digo, lo puedo ver en retrospectiva. Pero esa conectarme con mi yo interior, con mi voz interior, con mis sentimientos, que tú estás ahí parada así y no te puedes mover. ¿Para dónde vas? Para adentro, vas para adentro y vas para adentro. Todas esas horas estás yendo hacia adentro. Y eso me abrió caminos, me abrió puertas, me...
Reconectaste contigo.
Fue como un viaje de autodescubrimiento. Uh-huh. Y lo hice de una manera tan humilde. Esa humildad que yo quería brindarle al mundo.
Claro.
Lo hice desde esa necesidad.
Pero Carla, es increíble esto que me estás contando, que te hayas reconectado contigo, que lo hayas hecho con humildad, reconectando con tus fortalezas, sin ropa delante de la gente.
¿Sabes lo duro que es pararse desnuda, por ejemplo, en el medio de una habitación de pie, que sabes que hay gente por todos lados, y sin embargo decir, ok, aquí estoy, y usted, y todo el mundo se va a llevar lo mejor de mí, porque aquí lo que cuenta es la energía que yo ponga, no cómo me veo, no si estoy gorda o estoy flaca.
No hay ropa, no hay zapato.
No hay máscaras, no hay máscaras. Uh-huh. Eres tú contigo. Y la energía que yo lograba dejar fluir era alimenticia para los grupos. Y me volvían a llamar y me volvían a llamar.
¿Pero cómo fue esa primera vez, Carlita? Llegaste al sitio y te dijeron, pasa por acá, te pones una bata.
Bueno. Mi amiga me
¿Y
tuvo,
qué estaban haciendo?
Mi amiga me tuvo que mandar un mensajito y decirme, mira, te recuerdo que te tienes que llevar una batica y una sandalita porque cuando entre pose y pose no vas a andar por ahí sin ropa y pues, no te vas a volver a vestir. Y después, yo, ¿verdad? Ni se me había ocurrido, nada. Era un día, mira, era un estudio muy bello, gracias a Dios, de arte, de esos así como que se ven como de época victoriana, muy hermoso. Recuerdo que era un día de verano, hacía un poco de calor y había como una luz muy intensa, muy bonita, naranja, que entraba por las ventanas que yo tenía enfrente. Recuerdo que estaba tan nerviosa que me sudaba el estómago, me sudaban los brazos. ¿Sabes? Cuando yo no sudo, me caían gotas así de los nervios que tenía. Me estaba nerviosísima. Pero también te puedo decir que esa primera vez yo entendí que yo como que había hecho ese trabajo en otra vida o algo me había pasado a mí.
Porque te sentiste parecido. Cómoda, extrañamente.
Porque yo me reconecté como con yo me, o sea, yo sé que hay gente que lo ha intentado y no puede más que una vez y ya no, esto no es para uh-huh. mí. Y a mí me pasó que yo dije, yo lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer. Y ahí me encontré haciendo una carrera. O sea, de pronto me encontré desarrollando una carrera y claro, en un momento fue también mi único sustento económico, entonces también empecé a trabajar como una loca, muchísimas horas, eso fue un poquito duro porque no tenía vida y es un trabajo muy bello, pero muy poco remunerado, lamentablemente e injustamente. Todo el mundo sabe el valor y la belleza del trabajo, es un arte en sí mismo, es un arte, no cualquiera lo puede hacer y sin embargo, tienes un techo, porque aunque ganes 20 pounds la hora, por ejemplo, que no está mal, ¿cuántas horas al día puedes trabajar? Claro. O sea, es como que al final tienes un cuerpo y da para lo que da.
Y unas horas que tiene el día y ya está. Claro.
Pero fíjate tú, poquito a poco, yo simplemente empecé a olvidarme de la yo que yo pensaba que yo era. O sea, dejé de aferrarme.
¿Quién eras, Carla?
Dejé de aferrarme, porque tú sabes que uno es energía, además de una venezolana con 47 años de edad, que ha tenido dos hijos. O sea, yo soy todas esas cosas, es verdad, pero además uno es muchísimas más cosas que tiene que descubrir. Y a mí me tocó descubrirlas haciendo un trabajo que te digo que no me trajo, sino satisfacción y crecimiento personal.
Pero en completa vulnerabilidad, Carla. Total.
Bueno, yo creo que uh-huh. diste como el punto clave y Brené Brown diría eso.
Exacto.
El estar tan vulnerable me conectó con el coraje del corazón, ¿sabes? Uh-huh. Es como que estás tan, tan, tan vulnerable que empiezas a forjarte las cosas que tienen que pasar, un poco como si el universo también se confabulara a tu favor. Pero yo tenía que llegar a ese lugar, y yo creo que inconscientemente yo lo estaba buscando desesperadamente, porque tenía como una atracción por el abismo, como por, ok, si soy anónima, si no soy nadie en este mundo en el que vivo ahora, me voy a entregar esa experiencia sin resistencia, y eso fue lo que me permitió el modelaje.
Y es ponerte ahí y pintan, toman fotografías.
No pueden tomar fotos.
Ah, no es foto.
Un poco en contra de la ética del.
Ajá.
O sea, okay. Tú estás exponiéndote y estás en ese lugar de tanta vulnerabilidad, ellos no te pueden fotografiar. Solo okay. Te pueden observar y dibujar. Y cuando una persona te observa para dibujarte, te puedo garantizar, Erika, que la energía que tú recibes no te está mirando como una persona, no te está mirando como una mujer que está desnuda, te mira como un objeto de inspiración que ellos tienen que de alguna manera copiar y recrear, y tienen un tiempo determinado para lograrlo. Entonces hay que crear volumen, hay que lograr mirar la sombra, dónde está la luz, dónde está la sombra, cómo creo volumen tridimensional si yo lo que tengo es una hoja de papel y un lápiz. Ese nivel de concentración y de nobleza es una labor tan noble. Además, en un mundo donde todo ocurre rapidísimo, estas personas hacen un dibujo en 70 horas. O sea, wow. Tú modelas 70 horas para que ellos hagan un dibujo. Un dibujo.
Qué barbaridad.
O sea, sí. como en el Renacimiento.
Uh-huh.
Entras en una dinámica muy romántica, muy bonita. Hay, la gente con la que yo he trabajado, mira, es que son gente que está buscando belleza, está buscando arte, está buscando inspiraciones, aunque de repente sí, igual seas un cuerpo desnudo enfrente de ellos. El momento en el que todo se da, en el... perdón.
¿Qué pasó?
Estaba moviendo la mente. En el momento en el que todo...
Yo estaba tan metida en la historia que yo estaba hasta moviéndome también, así que tranquila. Ajá.
En el momento en el que todo el mundo está trabajando, ahí hay una cosa noble, bella, es un ejercicio de conectarse con la creatividad, con un arte que además es muy difícil, muy, muy difícil.
Claro, porque ¿cuántas horas son parada o sentada de la misma manera?
Bueno, depende porque hay sesiones que son para que la gente haga sketches. No, okay. Que son como rápidos y tú haces 10 minutos, 15 minutos, media hora, la okay. Más larga, y son normalmente sesiones de 2 horas. Y son generalmente en las nochecitas porque la gente sale del trabajo y harta de conectividad, computadora, todas estas cosas. Mucha gente lo hace, mucha gente, sobre todo en ciudades como esta, que son ciudades donde está llena de gente maravillosa.
Primer mundo.
Primer mundo, honestamente. Uh-huh. Entonces la gente, nada, se toma un vino y dibuja, y mira, pero de verdad sí, como con una inocencia. Y en cambio yo, por ejemplo, siempre que modelo, lo hago desde mi latinidad, desde el drama, hay una necesidad como de...
Porque tú siempre fuiste así, qué buen lugar para poder expresarte. Mira, yo me acuerdo cuando trabajábamos en los canales de cable, que tú trabajabas en Entertainment, yo trabajaba para Sony. Yo me acuerdo que el mismo maquillador, no sé, viajábamos, yo iba a Brasil, y el maquillador, ¿qué conoce Carla Tofano? Sí, yo la maquillé y tal, no sé qué, sí, no puede ser, sí, ella es amiga mía. Sí, pero ella no es como tú. Ella cuando la maquillaba, ella quería que fuera dramático, dramático, me decía así. Me decía dramático, y después te eché ese cuento que te decía Carla, dramática, dramática. Porque tus lentes, tu manera de ser, tu pelo, siempre ha sido alguien que se ha expresado a través de la estética y de todos los accesorios que te brinda la humanidad.
Exacto.
Entonces, qué maravilla que todo eso sean herramientas que tú tengas adentro, ¿viste? Que no necesitas los lentes ni el maquillaje, sino que claro. Me encantaría verte.
El drama está igualito.
El drama está. Exacto.
Está en el gesto. Está en la mirada que pones, cada quien, además que modelar sin ropa, te delata tanto, es como estar en una, como para ti cuando te paras en un teatro en un podio, ¿cómo se dice? En una tarima, perdón. Uh-huh. Y ahí, mira, aunque te pongas todo el maquillaje que quieras, tres pelucas, tacón, ahí la que se va a expresar, o sea, todo el mundo va a ver la persona que eres de verdad. Y si estás confiada y si te sientes cómoda y si estás 100% allí, también. O sea, uh-huh. Y si no, también. Es como que todo, todo, todo se ve. Y imagínate sin ropa.
O sea, ¿y cómo hiciste para reconciliarte con esas inseguridades de tu cuerpo?
Bueno, me sometí a ese espacio de vulnerabilidad y empecé a descubrir que era más fácil de lo que pensaba. Porque al final lo que tienes es que hacerlo y olvidarte. Y al final te olvidas, porque te olvidas. Al final todo el mundo está presente dibujando y tú estás presente ofreciendo una persona que no puede ser sino real. Primero porque le duele, a un cierto punto le duele todo, y esto te hace muy consciente de tu cuerpo y del momento presente. No puedes estar en el futuro, no puedes estar en el pasado, estás en el ahora 100%.
Y en el músculo que se te está tuyendo.
Que dices, no siento la pierna ya, Dios mío, por allí, está allí, te preguntas, ¿está la pierna? O sea, se habrá movido y yo no me he dado cuenta porque no la sientes ya no existe ya. Y, ay, bueno. Y todo eso es muy cómico, pero al final te da una fuerza, te da una seguridad y una sensación de que eres power, como que tienes mucho poder y lo único que tienes es que ir y buscarlo y ofrecerlo y compartirlo. Entonces, eso un poco me permitió reconstruirme poco a poco y así, las amistades, el amor, y ahora volvió la comunicación, volvió mi trabajo como...
Claro, que te, exacto, así fue el nivel de reconexión. Pero el divorcio no vino por ese viaje que hiciste hacia adentro, no vino porque él no estuviera de acuerdo que estuvieras haciendo eso.
Bueno, no le gustaba mucho, ni a él ni a su familia, y creo que eso empezó a influir. Bueno, además te digo una cosa, no le gustaba mucho a él, ni a su familia, ni a nadie, porque todas mis amigas eran un poco como que... Uh-huh. Y ella ahora... Oh, o sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero porque... No sé, era un poco como que nadie entendía nada. Y yo lo entendía, porque...
Pero increíble poderte mantener ahí cuando tenías todo en contra.
Todo, todo. Y para mí, ¿sabes? También fue muy difícil, Erika, no solamente la familia, no mi familia, mi papá y mi hermana y eso menos, ¿no? Pero la familia de Edmundo y mis hijos, porque mi hija estaba en una edad muy difícil. Marcela estaba en plena adolescencia, para ella el divorcio no creo que haya sido nada fácil porque se le juntó con la loquetera de las hormonas. Es un fenómeno realmente real.
¿Cuántos años tiene Marcela ahora?
Ella tiene ahora 21. Wow. Y Santiago tiene 22 o 23. Bueno, cuando cumplió años le tuve que decir, Santiago, me tienes que recordar cuántos años cumple, porque tú sabes que yo no sé ni cuántos tengo yo, ¿verdad? O sea, vamos a partir por ese. Y él, sí, mamá, no te preocupes. Y creo que me dijo,
grande, sí. Pero bueno. Es que además tú tuviste a tus hijos rapidísimo, o sea...
Joven, sí.
O sea, tú te enamoraste, el día siguiente te casaste, y el día siguiente tuviste tus hijos, así de rápido.
No, fue al revés, de hecho, me casé embarazada de Santiago, pero sí, casi. O sea, me casé con 3-4 meses de embarazo. Y después Santiago llegó, y después Marcela muy seguidita. Y bueno, esa soberbia que nos hace a las mujeres un poco, nunca dejé de trabajar, nunca dejé de estar en mi casa también y hacer la piñata y hacer esto y hacer lo otro. Entonces, claro, por eso también la experiencia de emigrar y sentirte tan perdido en el mundo fue muy dura. Y 18 años de matrimonio no son pocos. O sea, yo pasé muchísimas cosas muy bellas con el mundo. Hoy en día entiendo que era parte de mi proceso y de mi crecimiento, pero no lo veo para nada como un fracaso, Para mí, mi matrimonio con Edmundo fue un triunfo desde todo punto de vista y lo será para toda la vida.
Claro.
Y lo amo y lo adoro, pero no, ya se tenía que acabar.
Pero qué duro, qué duro. Claro, pero qué duro que el divorcio se vea como un fracaso, o sea, que mucha gente lo vea como un fracaso.
No es.
No lo es, pero la gente, la sociedad, un gentío, lo que tú quieras, una gran masa de gente lo ve como un fracaso y hay que aclarar, no fue un fracaso. ¿Qué
y es muy duro cuando tú lo vives como un fracaso, Erika, porque hay gente que le duele mucho, que lo ve como un fracaso y esos son los momentos en los que tiene que acordarse y todas las veces que se acompañaron y todas las veces que se ayudaron y todas las veces que estuvieron allí el uno para el otro. ¿Eso fue un fracaso? No, eso fue hermoso, fue bellísimo y se acabó, no importa, se acabó. Pero como se acaban muchísimas cosas, o sea...
Claro, fracaso es quedarte con alguien que ya no sientes.
Que ya no es tu compañero, que te tiene que seguir acompañando por el resto de la vida, porque ahora los caminos son otros, y a lo mejor necesitas estar sola o otro compañero. Cualquiera de las opciones es válida, o una compañera, o sea...
Exacto.
O un grupo de amigos, no lo sé. Yo no creo que sean necesarias esas respuestas. Lo que sí es importante es en el momento en el que algo se acaba, dejarlo ir, como así como uno parte de sanar tus emociones y las cosas que no te están haciendo bien. No nos decimos todo el tiempo, let it go. O sea, cuando tú dejas ir, cuando confías en la vida y dejas ir, es cuando sanas. Igual son las relaciones y las de amistad también. A veces duele mucho que alguien no sea más tu amigo, pero...
Caducan, pues hay amistades que caducan, tienen un tiempo de vencimiento.
Y no es vencimiento, es de transformación, yo creo, porque vencimiento tiene como una cosa un poquito peyorativa, ¿no? O sea, como cuando algo se pudre. Pero cuando tú las mariposas se transforman, o sea, para llegar, eso me gusta más, como un gusanito que se transforma en mariposa. Y no tenía por qué ser peor o mejor cuando era gusano, era simplemente distinto.
Mira, yo nada más dije una fecha de vencimiento y tú estás poniendo el gusano.
Exacto, perdón, está como, pero...
No, pero está bien, Carla, tú para ti tienes que ser un gusanito, una mariposa, esa es tu personalidad, o sea, claro. Tú eres tan fiel a ti misma que escucharte perdida en un momento dado de la vida por el hecho de haber emigrado y que te haya pues llevado a este camino de transformación, de probar cosas nuevas, de atreverte y de redescubrirte, no sé, como... o sea, no somos distintas al final, todas pasamos por lo mismo, no importa el nivel socioeconómico, no importa qué fue lo que te hizo empezar ese camino de autodescubrimiento. O sea, sentirte que te perdiste, a mí me hace sentir, o sea, estuvo bien que yo también me hubiera perdido, o sea, como que es algo ya natural, no es extraño.
No me cuesta tanto creerlo de ti como a lo mejor a ti te cuesta creerlo de mí, pero porque te conozco y nunca me pareció verte perdida, ¿entiendes? Pero pero uno sabe en lo muy personal y sobre todo en retrospectiva, porque en el momento en que las cosas te están pasando es difícil verlas claras. Yo lo puedo ver un poquitico más claro ahora, por ejemplo, que ahora que me estoy dando el permiso de reconectar con mi verdadera pasión vocacional, porque el modelaje es maravilloso, pero no es mi verdadera pasión vocacional. Ahora entiendo por qué no lo pude hacer antes. Claro, porque entiendo que las cosas con las que me reencontré por un tiempo las había perdido y estaba buscándolas, era parte del proceso, no es que me había olvidado de que esas cosas las quería. Sabía que las quería, pero sabía también que tenía que tener paciencia y de pronto abrirle la puerta a opciones distintas para ver si yo me reencontraba con esa persona que una vez fui o si esa persona se había quedado en el camino como y se había transformado en otra cosa. Y lo que descubrí es que yo no había dejado de amar el trabajo que hacía. Es solo que no había encontrado cómo conectar con eso de nuevo. Y una de las cosas que me hacía muy difícil imaginármelo era el idioma, porque yo decía, en español, ¿cómo para quién? Uh-huh. ¿O para quién?
¿A quién le estoy hablando?
¿A quién le estoy hablando? ¿A mi gente? ¿Es mi gente? ¿Todavía uh-huh. hay alguna? O sea, yo, ellos van a estar... Yo, no,
¿qué
no,
paste?
No,
es un... Sí, es
no
un
quiero error. Sonar como... Tú sabes que tú tienes tu gente, pero ¿y tú qué uh-huh. sabes de tu gente? Tú le sigues importando. O sea, tú no sí. sabes, tú no sabes.
No, y ahora que tienes un segundo idioma, puedes llegarle también a más gente. O sea, qué rico poder llevar tu mensaje.
Y después decía, me imagino que a ti te ha pasado también, en inglés, para ser 50% de lo que realmente soy, no me uh-huh. voy a sentir como demasiado satisfecho, porque me voy a sentir como que no me puedo expresar realmente como yo quisiera. Y entonces allí dije, ok, ¿y si me doy el permiso de hacerlo en inglés, en español y en italiano, que es un idioma que adoro y que hablo? Uh-huh. Y que viviendo en Londres, pues empecé a usar muchísimo más de lo que lo usaba en Venezuela. Y mi pareja actual es inglés, pero él nació en Milano, entonces hablábamos entre nosotros en italiano, y él fue el que me dijo, pero hablo en los tres idiomas. Y me parecía como súper ambicioso y descocado, porque yo decía, ajá,
¿qué trabajo?
¿Como para quién? Y después empecé a decir, bueno, ¿y si yo vuelvo esta cosa multilingüística una identidad en vez de verlo como una falta de identidad? Y ese es el trabajo que estoy tratando de hacer, y sé que es un trabajo muchísimo más difícil que hacerlo en un solo idioma.
Qué bueno, Carla, lo que acabas de decir, pero qué maravilla.
Que, no sé, a lo mejor yo no nací el día que había que hacer las cosas para que fuera un poco más fácil.
No sé. Pero qué chévere eso que dijiste, en vez de la falta de identidad, que es lo que uno siente, hacerlo...
Como mi identidad, una como identidad... Tu,
exacto, y sacarlo de lo bueno.
Uh-huh. Multicultural, porque al final yo estoy viviendo una realidad íntima multicultural, porque mis dos hijos hablan en español, pero ellos están más cómodos con el inglés. Uh-huh. El español ahora, y para ellos el español es una cosa romántica. Mi relación con mi pareja es en inglés y en italiano, mi relación con el mundo es en español, inglés e italiano. ¿Por qué no? Vamos a, ok, yo dije, esta ciudad en la que yo vivo es una ciudad multilingüística, es una ciudad donde todo el mundo habla muchas lenguas. Uh-huh. ¿Qué tal si pruebo? Subtitulamos el contenido, lo que sea en inglés se subtitula en español, lo que sea en español se subtitula en inglés. No te creas que es fácil, porque...
No, si yo lo hago en un solo idioma y es un trabajón, no quiero saber los subtítulos en otros idiomas. Entonces, tú creaste carlatofano.com y ahí comenzaste como a hablar de esos temas que dices, ya, quiero hablar, quiero ponerlo sobre la mesa, quiero que haya una discusión sobre esto, un cuestionamiento.
Bueno, en principio yo dije, yo quiero hacer entrevistas, porque adoro el género de la entrevista, lo considero sumamente terapéutico. Es como leer biografías, hacer entrevistas o escuchar uh-huh. entrevistas. Es como que te enteras de la vida de una persona y te permite navegar tu propia experiencia, conectarte con el otro, te hace conectarte contigo. A mí la entrevista me parece sumamente terapéutica. Pero yo dije, yo creo en la entrevista de largo aliento. Yo no creo, o sea, yo no voy a hacer una entrevista de 10 minutos, porque ¿qué puedes obtener de otra persona en 10 minutos? O sea,
claro, sí, eso es una entrevista informativa en todo caso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Y dónde se compra el ticket?
Como más de noticiero, de promoción, pero para uh-huh. realmente entrevistas de personalidad, las entrevistas tienen que durar un poquito. Entonces yo pensé, bueno, ok, en mi casa, porque no tengo un estudio, convierto mi casa en un pequeño estudio y vuelvo la narrativa de este espacio, Metralla Rosa, que era el nombre de mi primera columna en Urbe, una invitación a que sí, mi casa es tu casa y es la casa de todas las personas, artistas que yo en el camino, de toda índole, cocineros, escritores, músicos, artistas plásticos, diseñadores, gente que yo me voy encontrando en el camino y que creo que tienen cosas valiosísimas que aportarle a los demás y a los cuales yo quiero darles una voz, porque creo que se lo merecen y que además la tienen. Entonces, como como que empecé por ahí, por hacer las entrevistas. Pero en cuarentena teníamos muchas entrevistas grabadas, gracias a Dios, o sea que nunca dejamos de salir al aire con entrevistas, porque yo las hago presenciales en mi casa y esa es parte de la filosofía.
Claro.
Pero empecé a grabar monólogos con Toby, porque él me empuja bastante.
Toby es tu novio.
Toby es mi novio.
Tu guapo también, novio.
Pero también es muy guapo, sí. Y también, también es el coproductor de este espacio. Toby, mira, si no fuera por él, yo no estaría haciendo todo esto, porque yo además soy una persona sumamente romántica, creo muchísimo, muchísimo, muchísimo en el amor romántico. Y Toby fue como, imagínate, una reconciliación tan grande con ese ideal que yo tenía como de princesa Disney. Porque yo sé que es ridículo, yo sé que nos ha hecho mucho daño a toda la humanidad, pero él llegó, cuando yo estaba empezando a entender que nada de eso servía para nada, él llegó para recordarme, ya va, espérate, hay gente que es así, hay gente que es romántica y está bien. Y me tocó uno más romántico que yo, una belleza de gente.
¡Qué maravilla, Carla, qué bueno!
Y él fue el que me dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y claro, como Toby también trabaja, es fotógrafo, hace fotografía analógica en blanco y negro de paisajes, bellísimo. Pero él también hace televisión para ganarse la vida. Entonces era un poco como que tenía también ganas de hacer un proyecto más personal, una cosa más de él. Uh-huh. Y cuando me oía las historias de Venezuela, es un poco como que decía... Suena como chévere tener algo a lo que uno pueda llamar mi proyecto, como el tuyo, como todos los que has tenido, que dan tanta satisfacción poder decir, esa idea fue mía, y yo la desarrollé, yo le puse nombre, y fue un éxito, ¿no? Y rico.
Sí.
Y entonces me dio como el espaldarazo que yo necesitaba para un poco atender el aspecto técnico. Por ejemplo, él edita los programas, yo grabamos, pero claro... Ahí está, yo me ocupo más de promoción, de contactar a la gente, de todo lo que es más promocional. Y él de las cosas un poco más técnicas. Y hacemos un equipo precioso. De hecho, yo grabé un monólogo que es contando un poco la historia y diciendo que yo no estoy tan segura y que uno no tiene que trabajar con la gente que uno tiene relaciones sentimentales, porque a veces, en muchos casos, por ahí están también Maya Ocando y Gabriel.
Tanta gente, ya, sí, ya claro.
Tanta gente. A veces, mira, es la persona con la que tienes la
mayor
la
afinidad.
Y tienen como a lo mejor también... ética y estéticamente unas conexiones, ¿no? Y unos deseos comunes.
¿Cómo ha cambiado para ti el concepto del éxito?
Ay, muchísimo, muchísimo.
Uh-huh. ¿Qué era el éxito para ti en esa época de Entertainment Television, a tus 30, 35 años?
No lo sé, pero creo que estaba muy a tono con la época que estábamos viviendo, con los 2000, con el año 2000, ¿no? Que era como un poco... sí, era importante tener una voz propia, auténtica. Yo ni siquiera me planteaba mucho qué significaba tener éxito, porque me sentía tan satisfecha con las cosas que estábamos haciendo. Lo que sí te puedo decir que ha cambiado mucho, 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 es que uno trabajaba para plataformas que tenían departamentos. Entonces, tú escribías y producías y entrevistabas, pero tú no estabas viendo, diseñando cuál era la estrategia que ibas a hacer para que más gente te siguiera. Y eso ha sido muy duro de ahora, así como ahora entiendo que el éxito para mí es darme la oportunidad de hacer las cosas que tengo que hacer, que el único fracaso que existe es no intentarlo, es el único concepto de fracaso que tengo, no lo intentaste y lo querías hacer, Dale, que no importa, dale, ¿qué importa? En ese momento era más como que uno, bueno, déjame tratar de explorar mi voz, mis talentos, mis posibilidades, hasta dónde puedo llegar, y siempre había como una sensación de que se podía crecer y uno quería crecer, y yo te veía a ti que estabas haciendo las cosas que hacías y eran como role models para uno, uno quería llegar allí también y hacer cosas internacionales, ¿sabes a lo que me refiero? El éxito estaba más afuera, Ahora es una cosa un poco rara, porque el éxito está mucho más adentro. El éxito está en que yo me pueda acostar a dormir al día siguiente del primer día que lancé el episodio de sexo oral, que no podía dormir, y decir, viste que lo único que hay que hacer es intentarlo, viste que la gente sí entiende, viste que sí, que chévere, dale, bonito, chévere, pa'lante, y me cuesta dormir tranquila, eso es éxito, la segunda noche, no la primera. Pero esa segunda noche para mí ahora es éxito, esa tranquilidad de, ay, yo lo intenté, ay, yo lo traté, yo le puse corazón, yo lo dije lo mejor que pude, yo me instruí, me busqué mis fuentes, o sea, traté de informar en algo positivo y me compartí, o sea.
Y es verdad, porque cuántas cosas se quedan en el punto cero, ¿no? Cuántas ideas que uno tiene, cuántas ideas tenemos todos nosotros. Y por miedo, por sabotearnos, por no tener seguridad o por no encargarnos, ponemos cualquier excusa o ya, o sea, la matamos antes de que nazca. Que se quedan ahí, en el cero, y que seguramente si le hubieras dado un poquito de viento, no sabes hasta dónde hubiera llegado, ¿no?
Pero la parte contradictoria ahora que estoy tratando de manejar y de procesar, Erika, y que tus invitadas todas me han ayudado muchísimo, de verdad, es no poner el peso de tu valor en el reconocimiento externo, recordármelo todos los días, porque yo empecé, después de muchos años de silencio, o de actividades en otro sentido, con lo del trabajo del modelaje, y te empecé a tener otro...
De silencio, literalmente. Estabas en silencio modelando.
Exacto. y me hice como otro tipo de seguidores, me conecté con otro tipo de audiencia, con otro público, y cuando volví a empezar, claro, yo quería... Empiezas como a medirte, como nos pasa mucho a todos, comparándote con otros, y tengo que estar constantemente recordándome que mi valor no depende de cuánta gente me siga en Instagram, que mi valor no depende de cuántas personas me digan, ay, qué chévere lo que estás haciendo, que mi valor depende de que yo duerma tranquila, no me sienta una farsante, sepa que estoy dando todo lo que puedo, que estoy comprometida, que tengo ilusiones, que tengo anhelos, que no me abandono y que estoy lista a dar la pelea por mí misma y que eso es todo lo que importa y ese es el único valor que cuenta.
Es que tu viaje ha sido, Carla, increíble. O sea, tus transformaciones han sido increíbles. Y esto que me estás diciendo, que cuando reconectaste contigo mismo, reconectaste con lo simple, con lo básico, con lo primero que fuiste, con la esencia, porque ni siquiera desconectaste con algo que estuvo en el medio de tu carrera, sino con el principio.
Yo volví y dije, o sea, aquí vamos a hacer la...
Pero es algo tan simple que se ve ahora. O sea, tú me cuentas eso y digo, claro, ¿con qué más vas a reconectar? Eso es lo con lo que uno tiene que reconectar. Pero no es fácil llegar ahí, pero parece que es como una manera de cerrar o abrir el círculo, dependiendo de donde te quieras poner, de una manera muy lógica, pero que no se ve tan lógico en el momento que lo estás viviendo.
Tampoco se vive de una forma demasiado consciente. A mí me pasa mucho, Erika, que yo de pronto tengo como unos, sí, vale, sí, esto, y después es que empiezo a pensar y digo, mira, pero qué chévere que en el fondo había como un sentido, aunque no lo estuviera viendo, pero...
Intuición...
Yo pienso que cuando uno está bien conectado con la intuición, pasa mucho eso. Pasa mucho que le compras un regalo a alguien y te dice, era lo que necesitaba, lo tenía pensado. Y tú dices, yo lo vi y la verdad que no lo pensé mucho. Dije,
ay, Dios.
Y funciona. No, es como la intuición es una maravilla y nosotras las mujeres deberíamos aferrarnos mucho más porque este mundo, esta sociedad súper patriarcal ha anulado un poco esa voz porque todo lo vuelve como demasiado pragmático, racional, no sé qué, no sé qué.
Claro, pero creo que eso empieza por nosotras mismas, por nuestra propia mente, porque tú puedes tener una sensación, te habla la intuición y después el mismo cerebro empieza a sabotearte. No, pero tú estás segura que estás sintiendo lo que estás sintiendo. No vaya a ser que estás sintiendo lo mismo. Tú misma mente. Olvídate de la sociedad, que sí, todo lo que acabas de decir.
El diálogo interno.
El diálogo interno es el primero que te dice, no, eso que estás sintiendo no está bien. Revísate de nuevo a ver si es verdad.
Te acribilla. Por eso a veces hay que ponerle como freno y meditar ayuda, porque es como que te reconecta sin tú quererlo, es como si, si te enchufaras a, de nuevo con la fuente energética que es y no la, la que no es.
¿Y qué has aprendido de ti, Carlita, estos últimos meses de pandemia? ¿Aprendiste algo nuevo de ti?
Mira, no sé, yo como que no he aprendido mucho. Yo me siento, o sea, he estado muy productiva, muy conectada con mis deseos, muy, con muchas ganas de hacer muchas cosas para Metralla Rosa. Pero yo no sé, yo veo que la gente dice que se le han revelado como unas verdades. A mí no me ha sucedido ninguna epifanía de esa naturaleza. Pero me ha dado tiempo, qué rico, tiempo para una cosa que sí creo que la pandemia nos ha ayudado un poco a todos, es que tú sabes que uno sabe que tiene que dejar el control un poco a un lado, sí. Y que la vida es mejor fluir que la rigidez del control, que no te lleva a ninguna parte y te hace tomar decisiones sumamente equivocadas. La pandemia nos ha ayudado un poco todos a, ah, bueno, mira, yo igual mejor me relajo porque, o sea, de todas formas no hay mucho que pueda hacer. Y te reencuentras como con esa sensación de que mientras más dejas que las cosas fluyan, mejor como que fluyen también, no sé. Creo que esa es la única como verdad. Y me he reencontrado conmigo, con lo mucho que disfruto oír cosas, podcasts de otras personas, leer, mirar, nutrirme de información, es que me hace felicísima, me encanta tener mucho tiempo para poder hacerlo. Uh-huh. Así que bueno, eso fue bueno, eso fue chévere, tener tiempo para escribir, tener tiempo para vivir un poco más despacio. A mí, yo soy un poco lenta. Y yo soy medio lentona.
Para procesar información. Necesito tomar decisiones.
Tú y yo somos piscianas las dos. Y yo tengo una sensación del tiempo muy particular. Yo vivo como en una estratosfera diferente. O sea,
Lo que pasa es que tú eres pisi.
Yo soy muy pisciana. A mí organizarme me cuesta. Tengo que hacer mucho esfuerzo. Entonces cuando me relajo, descubro que yo no tengo noción del tiempo, pero ninguna.
Nada, sí.
Me pierdo. Y además, voy a decir otra cosita, otro dato astrológico, soy ascendente Tauro, y los Tauro son lentos y necesitan masticar, procesar. Entonces a mí esto de vivir así como un poquito más despacio me ha encantado.
Claro, te cayó como anillo al dedo porque es como tu naturaleza.
Es mi naturaleza, sí.
Sí, igual como decían de los que son introvertidos, lo que le gusta estar en sus casas, que son ermitaños, esto como que ha sido un momento como de seguridad para ellos, como que...
¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido para ti?
Yo he vivido tantas etapas, que yo no sabía que esto iba a ser tan largo, pero he vivido desde las etapas de hacer todo, ser muy productiva, ejercicio, producción, grabación, todo, me vino el burned out, me cansé, me sentí por un momento vacía, no había espacio para volverse a llenar, ¿no? Sí. Y me sentí desconectada, sin, ¿cómo eso? Sin nada que dar. Y como que tuve que hacer una pausa, como que ya va, espérate, yo quiero hacer las cosas que me gustaban hacer. Yo leía, me informaba, tenía conversaciones más pausadamente. Me dio como el efecto contrario. Por eso mismo que tú estás diciendo, no sé si es el signo o no, pero... Si yo distiendo, me puedo quedar ahí y me da miedo. Entonces, no voy a distender, voy a ser más productiva todavía. Entonces, creo que ya pasé por varias etapas, me adelgacé, me puse durísima, me saqué abdominales, ya me engordé, me estacelé grasa de nuevo, o sea, como que fue así. Y todo está bien, a mí me ha dado mucha información. Yo voy rápido. La verdad que yo voy rápido, pero para tomar decisiones son un poco más lentas. Pero sí tuve que para... A mí me ha dado mucha información de mí. Y entonces, bueno,
de ti, sí.
Sí, de mí, de cuáles son las cosas que me hacen salir a competir o cuáles no, cuando me siento verdaderamente bien, y aceptar que te sientes bien estando en tu casa sin tener ningún tipo de compromiso, ni siquiera con tu familia. Eso es duro.
¿Qué duro es eso, además?
Bueno, es duro, por un lado, porque tú no le quieres decir a nadie como que soy feliz porque no tengo que ir a casa de nadie. Pero y no cumplir compromisos.
Es así, porque a veces la vida social es también como una tarea, otra tarea, otra, ¿no? Otra tarea adicional. Y eso es cierto, eso que estás diciendo, a mí me relajó muchísimo el hecho de que me puedo dedicar las horas que quiero y hacerlo en el tiempo pausado que necesito, escribir mis cosas, mis investigaciones cuando voy a entrevistar a alguien o no. Pero qué rico tener tiempo y saber que no es nadie te está esperando a una cierta hora.
Sin apuro, sin apuro. O sea, a ver, que tengas tiempo de leer y sentarte a disfrutar tu libro y eso, y después sentarte a ver un video y sentarte después y arreglas tu closet sin apuro. Ya va, que tengo que estar, ya va, que tengo que buscar, ya, buscar niño con ellos. Que, ojo, a mí me gusta la apuradera, pero, wow, cuando todo se paró, bueno, contexto pandemia, espérense, cada quien, entendiendo que el mundo lo entendía como el apocalipsis, ojo, pero yo en mi casa como, ok, calma, calma, déjame escucharme, déjame ver qué hacer, y bueno, he descubierto eso, muchas cosas de mí, que esa apuradera no me va a llevar a ningún lado, porque la verdad que me sentí como un hámster en la ruedita, una corredera, ¿y para dónde iba a ir yo?
No, a ninguna parte, al final, no hay que tener tanta prisa, porque en definitiva, una de las cosas que yo he aprendido, pero no gracias a la pandemia, creo que ya lo había aprendido antes, es que todo ocurre igual cuando va a ocurrir, así que tú te puedes apurar todo lo que tú quieras, pero si no es para allá, no es para allá, si no es el momento, no es el momento, son muchas las circunstancias, son multifactoriales, pero en el fondo uno cree que tiene tantas decisiones y no tiene tantas decisiones en sus manos tampoco. Tienes el deseo, tienes eres ese guerrero que quiere ir a por las cosas, está muy bien, pero también tienes que respetar que te mueves en un medio ambiente, que hay otras cosas que influyen y que no todo lo decides tú. Es más, decides muy poquito. Así que mientras menos decidas, mientras menos te emperres, mejor, porque empiezas a fluir un poco mejor con la verdad de las cosas. Pienso yo.
Oye, Carla, tú sabes, sí, te lo dije al principio antes de empezar a grabar. Te dije, nos pueden dar 3 horas aquí, a ti y a mí.
Ay, sí, sí.
Y tú me dijiste que pusiera control y no lo he puesto. No estoy poniendo control, pero ya ha llegado la hora de poner control. Yo quiero que, antes de despedirnos, y que me encantaría hacer segunda y tercera parte, de conversas con Carla Tofano.
Quiero entrevistar a ti
bueno, claro, cuenta con eso. Pero te quería preguntar esos 3 tips para reinventarse, 3 recomendaciones para reinventarnos.
Qué difícil. A ver, yo creo que una cosa que ayuda mucho es verse a uno mismo como si uno fuera un personaje de una película. Cuando yo he estado en momentos muy, 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 muy oscuros y difíciles, sin dinero, muy, muy difíciles, me veo a mí misma y pienso en esos personajes de esas películas maravillosas que uno ha visto y pasan por momentos así para llegar a alguna parte. Y empiezo a entender que lo que estoy viviendo es un momento. No lo veo como un lugar definitivo al que llegué y del cual más nunca me voy a mover. Sobre todo ayuda cuando estamos dando la transición a algo que casi siempre requiere como uno pasa por un túnel y sale a la luz de nuevo en casi todos los redescubrimientos de uno mismo o las reinvenciones. Yo creo que hay momentos bien oscuros que son los que te llevan de nuevo a la luz. Verlo como que las bailarinas que se mueven con ligereza y con fluidez es un secreto para vivir y los personajes de las películas que atraviesan situaciones y después salen de ellas, como verte a ti mismo como si fueras una bailarina. Quítate la rigidez, entrégate a la situación y dánzala, que alguna parte te va a llevar, sobre todo si eres buena persona y crees en ti mismo. Eso podría ser uno, ¿verdad?
Me gusta eso.
Lo mismo como si uno fuera una bailarina en un escenario que está pasando por un momento.
Me encanta.
Pero viene otro. Otro podría ser no buscar afuera respuestas de nada. En un momento en el que te tienes que reinventar, es un momento bien importante para reconectar con la fuente que eres tú. Y escucharte más que nunca, silenciar lo más posible la necesidad de complacer a todo el mundo o de gratificación externa constante, porque eso no te va a ayudar a oírte, ni te va a ayudar a sacar lo mejor de ti. Pienso que ir hacia adentro es también una buena estrategia. ¿Y qué otra cosa podría ser? Bueno, y creo que lo que dije antes, si te hace falta amor, da amor. Si te hace falta dinero, da dinero. Si te hace falta confianza, ofrécele confianza a otros. Haz que otros se sientan confiados. No sé, da lo que te falta. Entrega lo que te falta. Y yo creo que eso también ayuda.
Te mando un beso gigante. Chévere tenerte aquí en Defensa
Gracias
Propia.
Gracias por este podcast maravilloso. No sabes cuánto lo he disfrutado. No sabes cómo me ha acompañado en mis días de modelaje londinense solitario. Tener esa voz venezolana y tus chistes y tus invitadas todas maravillosas. Gracias.
Un beso a ti. Carla Tofano, acá en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.